Hermanos, vamos a continuar en Mateo capítulo 5, versículo 17, por favor. Si gustan acompañarme en sus Biblias. Mateo 5, versículo 17. Dicen las Escrituras: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte de este texto, del versículo 17 y 18, y lo que hablábamos es que Cristo vino a cumplir la ley y la cumplió en su totalidad a través de diferentes cosas. Hablábamos de tres puntos: a través de sus enseñanzas. Sus enseñanzas no era una nueva revelación, sino que sus enseñanzas y lo que él exigía era de acuerdo, en armonía con el Antiguo Testamento, lo que es la ley y los profetas, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Él cumplió esa ley a través de sus enseñanzas, la cumplió también a través de su experiencia, es decir, cada una de las vivencias de Jesucristo fueron cumpliendo la ley en cumplimiento de todas las profecías que se habían dicho de él, toda la ley y los profetas. Todo eso apuntaba hacia Cristo y Cristo lo cumplió. Y también él cumplió la ley en la satisfacción de cada una de las demandas que exigía el cumplimiento de la ley. Él satisfizo en toda la ley. Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Tuvo esa muerte de cruz. Él obedeció en todas las cosas. Su alimento era hacer la voluntad de su Padre constantemente. Él nunca desobedeció, él siempre obedeció, constantemente obedeció en todo a Dios. Por eso Cristo dijo no, que no venía a invalidar, él no venía a abrogar, no venía a destruir, no venía a reemplazar la ley que ya estaba dicha, que ya estaba escrita por él mismo, por Dios mismo. Él no vino a quitar todo esto, el Antiguo Testamento, sino que vino a darle cumplimiento y a satisfacer la justicia de Dios. Todo esto es lo que vimos la semana pasada. Vimos que Jesucristo cumplió la ley a través de sus sufrimientos, a través de su muerte. Él fue un sustituto perfecto nuestro, recibiendo en sí mismo la paga que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia. Esta paga fue su muerte. Y Dios satisfizo también su justicia a través de su Hijo, a través del cumplimiento de la ley en su Hijo, dándole la paga que correspondía. La justicia de Dios no quedó insatisfecha, su justicia no quedó incompleta, sino que en Cristo la justicia de Dios se cumplió también. La ley de Dios exigía justicia plena. Cristo obedeció en todo, pero nosotros no obedecimos en todo. Pero Cristo, al cumplir esa ley, la cumplió por nosotros en obediencia, y la justicia de Dios fue manifestada a través de Cristo, fue manifestada en esta tierra. Y toda la paga que nosotros merecíamos recibir fue dada a Cristo. Él recibió la paga por nuestro pecado que nos correspondía a nosotros por desobedecer su ley, y nosotros pudimos ser librados de la justicia de Dios, a través de la ira de Dios, por su amor y obediencia de Cristo. También vemos que Jesucristo cumplió la ley al haber sido resucitado por su Padre. Él venció la muerte y el pecado, siendo glorificado por Dios, gobernando como rey, librando del pecado a su pueblo y además reinando en sus vidas para siempre. Porque también eso es la ley. La muerte no se enseñoreó de Cristo, sino que resucitó y está glorificado. Y Él está reinando actualmente en la vida de las personas, la vida de su pueblo. Entonces, en todo lo que Jesucristo hizo y vino y venía a hacer, no era para abolir el Antiguo Testamento, sino que venía para cumplirlo. Es decir, esta palabra cumplirlo habla acerca de llenarlo, de completarlo, como cuando un artista está pintando un bosquejo y después lo termina con todos los trazos y todos los colores que tiene que llevar, lo completa, lo llena. Él, Jesucristo, vino a llenar ese completo testimonio, el Antiguo Testamento. En el nuevo cielo y la nueva tierra que son futuras, ya no será necesaria la ley como un libro escrito como tal. La Biblia, de hecho, completamente será hecha superflua. Es decir, ya no va a ser necesaria en el nuevo cielo y la nueva tierra. Sin embargo, todo el plan de Dios se cumplirá en su totalidad hasta que eso suceda. El plan de Dios con respecto a la iglesia, con respecto a Cristo, con respecto al hombre, al universo, y todo esto se realizará completamente. Jesucristo no vino a quitar nada de eso, vino a llenarlo, vino a cumplirlo, y se llenó totalmente la ley. Sin embargo, la obediencia a la ley de Dios es requerida. Que Jesucristo haya venido a cumplir la ley, que no haya venido a invalidarla, no haya venido a quitarla, significa que nosotros debemos de obedecer la ley. Nosotros debemos obedecer las demandas de obediencia de la ley. De otra forma, si esta ley no exigiera obediencia, no sería ley en sí misma, dejaría de ser una ley. Y quisiera que para que explicáramos esto, este punto tan importante, porque sabemos que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, Jesucristo dice, yo no he venido a quitar esa ley. Entonces, ¿estamos o no estamos bajo la ley? Es un punto importante que quisiera que nos detuviéramos unos minutos para poder explicar este tema. Y para eso vamos a utilizar un texto en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Sabemos nosotros que todo el Antiguo Testamento es la ley de Dios. Hablando aquí de la ley y los profetas, abarca tanto el Pentateuco, abarca todos los profetas, abarca todos los libros poéticos también. Y la ley de Dios era necesaria para nosotros, es necesaria para nosotros. Sin embargo, Cristo vino y cumplió esa ley. Entonces vamos a explicar en Gálatas 3, por favor, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hasta ahí vamos a leer. La ley requiere obediencia. Y aquí tenemos que hacer una distinción. Sin embargo, la obediencia a la ley nunca ha salvado a nadie. La obediencia a la ley nunca ha salvado, ni es lo que salva hoy en día a nadie. Sin embargo, la ley requiere obediencia. Porque en la ley de Dios está un pacto en el cual dice, si tú obedeces, serás bendito. Si desobedeces, serás maldito. Sin embargo, Cristo vino y cumplió esa ley. Entonces, ¿cómo opera todo esto en nuestras mentes para que podamos entenderlo? Aquí la cuestión es que mucha gente ha tratado de salvarse a través de la obediencia de la ley. Estos son los que este texto dice, en Gálatas 10, dice que son los que dependen de las obras de la ley. Todos aquellos que dependan de las obras de la ley para salvarse, dice este texto, que están bajo maldición. Están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no pueden obedecerlas perfectamente. Todos aquellos que dependen de las obras de la ley para salvarse, nunca van a poder salvarse. Porque nadie ha podido obedecer perfectamente la ley. Y están bajo maldición. Una falla en la obediencia perfecta a la ley de Dios, ¿qué trae? Trae juicio divino y además trae condenación irremediable. Desobedeces la ley de Dios, hay juicio sobre tu vida. Hay castigo. No hay liberación para la condenación que hay en la ley. No la hay. Nadie puede obedecer perfectamente. Por eso dice este texto, maldito todo aquel que, ¿qué cosa? No permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Tú eres maldito si no permaneces en las cosas escritas en todo el Antiguo Testamento. Pero algo importante, tenemos que obedecer toda su palabra. Y si en su palabra dice que va a venir alguien a dar un nuevo pacto con nosotros, tenemos que obedecer también eso. El problema es cuando nos quedamos en la salvación por obras. Y pensamos que a través de la obediencia de la ley vamos a poder ser salvos y dejamos a un lado a Cristo y lo tenemos como algo adicional, aparte de la obediencia de la ley. Y nosotros nos enfocamos en obedecer la ley, tomamos a Cristo como algo, ah, también tengo que creer en Cristo, pero yo ya me salvé porque obedecí. Entonces dejamos de esa parte la obediencia de la fe. Dejamos de lado la obediencia de la ley que habla también de la fe. Y el texto continúa en Gálatas ahí diciendo en el versículo 11, dice, y que por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Es evidente que ninguno se va a justificar con Dios a través de la ley. ¿Por qué entonces mucha gente predica que para salvarte tienes que obedecer la ley perfectamente? Es muy claro, este texto no lo han leído porque dice que ninguno se justifica para con Dios por la ley. Es evidente. ¿Por qué? Y aquí da la explicación. Porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está citando Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Está citando el Antiguo Testamento. Está citando la ley de Dios. El justo por la fe vivirá. Siempre la salvación ha sido por fe. Nunca la salvación ha sido por obras. Nunca la salvación ha sido a través de la obediencia de la ley. Siempre ha sido por fe. La justificación no viene así. Sigamos leyendo este texto. En Gálatas 3, versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellos. ¿Qué significa esto? Que la fe, que la salvación por fe, excluye a la salvación a través de la ley. O sea, no son compatibles. La excluye. La ley no es de fe. La ley no puede usarse para salvarse. La salvación por fe quita, excluye la salvación por obras. Y ahora comprendemos cómo es que Cristo cumplió las demandas de la ley. Vayamos al versículo 13 y aquí nos ayuda Pablo a poder entender esto. Dice, Cristo nos redimió. Cristo nos redimió, es decir, nos compró. Dice que nos redimió de la maldición de la ley. A través de su muerte, a través de la muerte en sustitución nuestra, la forma vicaria en que Cristo vino a esta tierra. Él satisfizo completamente la ira de Dios y agotó por completo su ira. Él satisfizo su justicia y agotó la ira de Dios. ¿Cuánto? Por completo. ¿Por quiénes? Por aquellos que creen. ¿Por aquellos que obedecen a la ley? No, aquellos que creen. No significa que la ley la debamos dejar a un lado, que es lo que vamos a ver ahorita, pero significa que la ley nunca te va a salvar y que la fe es la que te salva. De tal forma que cuando Cristo satisfizo la ira de Dios a través de su muerte vicaria en sustitución nuestra, Cristo literalmente nos compró. ¿Para qué? Para salvarnos y librarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Dos cosas importantes que hizo Cristo en la cruz. Nos dio libertad sobre el pecado y nos libró de la condenación eterna. Lo que Él hizo con su sangre nos compró para librarnos de esto. Es lo que Él hizo. Continuemos leyendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de madera. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Es la salvación. La bendición de Abraham, que a través de la simiente de Abraham, de su descendencia, vendría la salvación, vendría la bendición a todas las naciones. Esa es su bendición y nosotros ahora podemos alcanzar esa bendición, nosotros los gentiles. A través de Cristo podemos alcanzar la salvación que era la bendición de Abraham. Entonces, ¿para qué sirve la ley entonces? Si nosotros, si Cristo no vino a abrogar la ley, a invalidarla, sino a cumplirla. Y Él la cumplió realmente con todo lo que Él hizo. Y la ley no sirve para salvar, sino lo que salva es la fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Vayamos más adelante en Gálatas 24. Después, si quieres, puedes leer el capítulo 3 completo, que eso te va a dar un mayor panorama, pero ahorita vamos a leer solo el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Ayo es un tutor. Ayo era una persona que ayudaba a un menor de edad, a una persona pequeña, a poder vigilar de forma estricta su conducta en el hogar. Como un tutor. Muchas veces eran esclavos que hacían eso. Pero estos esclavos a veces eran tan estrictos en la vigilancia de la conducta de estos niños que era esclavizante la forma en que lo hacían. O sea, uno se quería librar de esa vigilancia tan severa que existía. Entonces, la ley ha sido nuestro tutor, la forma en que nos guía para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley es nuestro ayo porque a medida que nos va mostrando nuestros pecados, cuando somos confrontados con la ley misma nos va mostrando que somos pecadores. Que la ley nos va confrontando que somos malos, que requerimos un salvador por cuanto no podemos obedecer la perfecta ley de Dios. Miramos la ley de Dios y decimos, Señor, yo no puedo amarte con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas tus fuerzas. Señor, yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. No puedo. Y al mirar la ley y siendo nuestro tutor, vigilando nuestra conducta, nos damos cuenta que somos pecadores, que somos incapaces de obedecer, no podemos agradar a Dios y por lo tanto la maldición viene sobre nosotros, la condenación está encima de nosotros y por lo tanto nos espera un terrible juicio, una condenación en el infierno. Entonces la ley nos conduce, nos guía, nos lleva vigilante de la mano. Pero queremos librarnos de eso. Entonces, ¿qué dice este texto? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, podemos decir que entonces que la ley es santa, que la ley sirve. El mandamiento es santo, justo y bueno, y debemos de buscar su obediencia. Pero nuestra confianza no tiene que estar puesta en nuestro desempeño, ni nuestra capacidad para obedecer la ley. ¿Sino en qué? En Cristo. La mirada puesta en Cristo, en la promesa. En la promesa que ha venido desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y nosotros la hemos visto cumplida en Cristo y dada testimonio a través de las Escrituras. Y nuestro espíritu mismo da testimonio de que es verdad. Entonces, ahora sí vamos a entrar en nuestro texto que vamos a estudiar, habiendo entendido lo que hizo Cristo. Cristo ahora nos va a hablar de la inquebrantabilidad de la ley. Vayamos al versículo 19 de Mateo 5. Mateo 5, 19. Vamos a ver esta segunda porción de Cristo y la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Empieza Jesucristo hablando de que la ley es inquebrantable, no la puedes quebrantar. Aquí está apoyando Jesucristo su idea de que la ley es elevada, que es alto y que hay que tenerla en alta estima. Nosotros no podemos tener en baja estima la ley. No podemos decir, la ley para mí no sirve. Yo soy con Cristo. Cristo es mi salvador y a mí no me interesa lo que diga. Yo sé que soy salvo y no debo de obedecer nada. Estás equivocado. Dice, de manera, o sea, por lo tanto, que cualquiera que quebrante, es decir, que transgreda uno de estos mandamientos muy pequeños. Existían algunos aspectos de la ley que eran considerados que había con mayor relevancia y otros que eran de menor relevancia. Sin embargo, aquí el punto es que toda la palabra de Dios es importante, que toda la palabra de Dios tiene que observarse, que debe de ser guardada, que además de ser guardada debe de ser enseñada. Debemos de tener cuidado. Mucha gente dice, ya no vamos a enseñar la ley porque la ley no salva. Nunca ha salvado la ley. Es necesaria enseñar la ley para que tu corazón sea confrontado y tú puedas ser llevado a Cristo. ¿Es importante evangelizar con la ley? Es importante, porque sabemos que la ley nos salva y nunca se va a evangelizar para salvar a través de la ley. Erradamente muchas iglesias hacen eso. Te predican el ciclo de las adicciones. Entonces te enseñan el cigarro, el alcohol, las drogas, y lo que empiezan a hacer es mostrarte que eso está mal, está mal, está mal, por lo tanto debes de cambiarlo. Y si no lo cambias, Dios está airado contra ti todos los días. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a entender aquí arriba, en tu cabeza, que eso está mal, y que el adulterio está mal, y que la codicia está mal. Entonces, lo que empiezas a hacer es cambiarlo, y una vez que lo dejas, dices, ya estoy agradando a Dios. ¿Por qué? Tenido gran habilidad para dejar de pecar. De tal forma que enseñando eso, sí estás enseñando salvación por obras, a través de dejar los pecados. Deja este pecado y vas a agradar más a Dios. Deja este. Y le dice a la persona, estás echándole ganas, qué bueno. Vas muy bien, estás dejando todos tus pecados. Échale más ganas. Ya merito llegas. Ya casi te salvas. ¿Sigues viendo televisión? Quítala. ¿Tienes faldas cortas? Ponte faldas largas. ¿Estás juntándote mucho con la gente del mundo? Deja esas amistades. Quita esto y vas llegando al camino de la salvación. Totalmente apartado de lo que dice la Biblia. Fuera de lo que dice Dios. Las obras de la ley nunca van a salvar a nadie. Lo que tenemos que enseñar es que la ley demanda justicia, demanda obediencia, y tú has desobedecido. Por lo tanto, eres un pecador, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, tienes dos opciones, o pagas tú, o paga alguien más. Y ese alguien más es Jesucristo, que vino a morir por ti y a obedecer perfectamente en esta tierra la ley. Y él murió por ti. Y a través de él puedes ser salvo, a través de creer en él. ¿Te das cuenta? La ley se puede utilizar para evangelizar a la gente. No hay ni un mandamiento muy pequeño. Todo debe de ser guardado. Y no hacerlo tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? De no obedecer y no enseñarlo. ¿Cuál es la consecuencia? Que dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Esto significa que aquí, así como en la tierra, hay una diferente, los creyentes difieren en fidelidad a Dios. Aquí tú en la tierra encuentras que hay creyentes que son más fieles que otros, ¿verdad? Hay gente que está más fiel a Dios, buscando la santidad, buscando la glorificación de Dios a través de su obediencia, a través de su pasión hacia Cristo, a través de obedecer todo lo que es la ley de Cristo. Y esas personas pues tienen un grado de fidelidad mayor. Hay otras que solamente asisten los domingos y que cumplen con lo mínimo requisito para ser cristiano. Viven su vida muy fluctuante, cambiante. A veces lees, a veces oras, a veces nunca le evangelizas a nadie, nunca le predicas, pero eres cristiano. Así de esa misma forma, en el cielo hay grados. Hay grados porque aquí dice que serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Así ese grado de gloria va a ser diferente en el cielo. Esos creyentes que son muy pequeños en fidelidad a Dios en esta tierra, también serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Dios tiene la facultad, Él tiene la autoridad de determinar qué rango tendremos en el cielo. Esa es una prerrogativa que Él tiene esa facultad de hacerlo. Nosotros no es determinado eso, no es algo que nosotros podamos escoger. Sin embargo, Jesucristo declara que Él tendrá en menor estima, en menor grado de estima, a aquellos que tienen su palabra como algo de baja estima, sin obedecerla y sin enseñarla a los demás. Así es que tú piensas que porque eres cristiano, salvo siempre salvo, yo soy regenerado, yo soy justificado, entonces puedo vivir como yo quiera, a veces obedeciendo, otras veces no, no tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios para tu vida. La Biblia nos ha mandado a ser discípulos en todas las naciones, bueno, a mí no me interesa eso, yo no lo voy a predicar a nadie, yo nunca voy a compartir el Evangelio, la Biblia te llama a negarte a ti mismo, a morir a ti, a no hacer tesoros en la tierra, sino en los cielos, en fin, que ocupes tu vida para glorificar a Dios. Y tú dices, bueno, eso es opcional, yo soy salvo. Bueno, hay una consecuencia. Serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. No debemos pensar que estar quebrantando la ley de Dios no va a tener consecuencias. Estamos hablando de gente realmente cristiana, ¿eh? Que piensa así, que piensa que puede vivir una desobediencia. No debemos pensar que si desacreditamos la ley de Dios, desobedecemos o que si la menospreciamos, no habrá una impunidad o que habrá impunidad para los creyentes, aun estando bajo la gracia. Ahora Jesucristo no está diciendo que la salvación se pierde. De hecho, Él está confirmando aquí que la salvación no se pierde. Porque está diciendo que cualquiera que quebrante y que además enseñe estos pequeños mandamientos, muy pequeño será llamado ¿en dónde? En el reino de los cielos. Estarás en el reino de los cielos. Nadie te está quitando tu salvación. Tendrás tu salvación, pero serás muy pequeño en el reino. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues la verdad es que no lo sé, no está revelado. Hasta que estemos ahí sabremos. Tal vez las moradas celestiales van a ser diferentes. en diferentes rangos, así como en el infierno también hay diferentes rangos, hay aún cosas más abominables en el infierno, unas que otras, porque hay un profeta que dice eso, que vio y que lo llevó en visión y que vio aún cosas más abominables que otras, y de la misma forma será en el cielo. Y no pensemos que porque somos cristianos nosotros vamos a tener impunidad y vamos a gozar de ese beneficio de no obedecer. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, por favor. Porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo cristiano va a rendir cuentas al final de su vida. Todos vamos a comparecer, aun siendo cristianos. Vamos a estar ahí enfrente de Dios, ante el tribunal de Cristo. ¿Y sabes cuál debe de ser nuestra suprema meta? ¿Cuál debe ser nuestra más profunda motivación? Debe de ser agradar a Dios. Dios no te ha salvado para que vivas en tu egoísmo. Dios no te ha salvado para que vivas para ti mismo. De hecho, debes de olvidarte de ti mismo. La psicología humana dice totalmente lo contrario. Tú ve a un psicólogo y te va a decir, no, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. La Biblia dice, ama a los demás para que yo pueda amarte a ti. Si tú te amas a ti mismo, tú no puedes ser parte del reino de los cielos. Entonces, no estamos hablando de la pérdida de la salvación, estamos hablando del hecho de que todos vamos a ser juzgados o todos vamos a rendir cuentas delante de Cristo. Y debemos de cuidar qué vamos a hacer mientras estemos en esta tierra. ¿Vas a glorificar a Dios lo mínimo que puedas o lo máximo que puedas? ¿Vas a abandonar el pecado lo máximo que puedas o lo mínimo que te es permitido? Lo mínimo que puedas, con el mínimo esfuerzo. No, hermanos, no da gloria a Dios una vida así. Yo sé que no todos vamos a ser Pablo, no vamos a ser pues los grandes apóstoles, no vamos a ser como estos grandes hombres, ya sé que no hay apóstoles, pero no vamos a ser así, ni vamos a ser como Spurgeon, ni como MacArthur, y, no, o sea, hemos sido llamados cada uno de acuerdo a lo que Dios ha querido. A veces seremos ovejas, a veces exhortaremos a otros, en fin, predicaremos lo que Dios nos haya mandado a hacer. Pero el problema es que lo que hagas, no lo hagas con la máxima gloria para Dios. Ese es el gran problema. ¿Quieres ser una oveja? Sé una buena oveja. Una oveja obediente a Dios. Una oveja que estudie su palabra, que glorifique a su creador. No una oveja que a duras penas se acerca a su pastor y que lo tiene ahí en baja estima. Es muy delicado eso. Por otro lado, Jesucristo habla la parte positiva de esto. Dice, mas cualquiera que las haga y las enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Será llamado grande. A lo mejor tú dices, a mí no me interesa ser llamado grande. Aquí Jesucristo dejó una comparación. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser de los cristianos mediocres? ¿O quieres ser de los cristianos que tienen fuego y pasión por su Señor? Es importante enseñar los mandamientos de Dios, pero también es importante, ¿qué cosa? Hacerlos. Obedecerlos, no solamente enseñarlos, porque a veces solamente predicamos acerca de que Dios dice que hagamos esto, pero no los obedecemos. Y este es el resultado de obedecer y agradar a Dios. ¿Qué significa que serás llamado? Significa que serás en realidad, o sea, es una posición la cual tú vas a obtener y es una realidad. No es algo imaginativo, sino que es una realidad, serás grande en el reino de los cielos. ¿Piensas que porque eres cristiano puedes desobedecer los mandatos de Dios? Además, ¿piensas que puedes enseñar esto? Hay personas, hermanos, yo conozco gente que se dice cristiano y está emborrachándose todos los días, está en fornicación, reconociendo el pecado, diciendo que está pecando y aún sigue pensando que es cristiano. 8 meses haciendo eso. Yo no puedo decir si es cristiano o no. Ninguno de nosotros podemos decir eso, no es. Evidencias no hay. Los frutos también son parte de la evidencia de la salvación. Dios sabe si él es o no es cristiano. Él sabe también. Pero lo que sí es que si tú estás desobedeciendo a Dios, si tú enseñas la desobediencia a Dios, serás muy pequeño en el reino de los cielos. Y además otra cosa, pues es muy probable que te estés engañando. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado. No debemos de pensar porque estamos ahora del otro lado de la cruz, que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que queremos. Ignorando, teniendo en baja estima la palabra de Dios, teniendo en baja estima la obediencia a Dios. No, hermanos, no cuestionamos tu salvación. Pero si tu fruto no es congruente con tu profesión de fe, entonces ten cuidado. El corazón es perverso, el corazón es engañoso. Puedes estarte engañando. Los ciudadanos del reino de los cielos deben respetar la ley de Dios, tanto en sus vidas como en sus enseñanzas. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un texto debatido, un texto que dicen, bueno, pues entonces significa que los fariseos eran justos. Los fariseos eran justos, entonces pues se salvaron. Y mi justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Mucha gente puede decir, bueno, es que ellos, pues sabemos que oraban, ¿verdad? Porque les gustaba orar en las plazas, enfrente de todo el mundo. Ellos les gustaba ser vistos por la gente a través de sus grandes y largas oraciones. Además, les gustaba ser vistos porque ofrendaban, bueno, diezmaban del eneldo, la menta, todas las cosas, lo hacían, lo que era solicitado por la ley. Y podemos pensar que ellos eran justos, así es que después de que ayunaban y oraban y hacían todo lo que hacían, Jesucristo está diciendo, bueno, ahora tú tienes que ser más justo que ellos, si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Bueno, eso no es lo que está diciendo este texto. Jesús lo que está diciendo es que lo que él estaba enseñando sobre la justicia del reino de los cielos estaba en armonía con el Antiguo Testamento. Lo que él enseñaba exigía obediencia, exigía santidad y justicia, a diferencia de lo que exigían los fariseos. Los escribas y fariseos cuya justicia no estaba en armonía con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la justicia exigida por Cristo, ¿qué hacía? Miraba directamente el interior del corazón. Era una justicia que se iba al interior, implicaba un corazón recto, implicaba un corazón que obedeciera a Dios, pero a través de la rectitud de corazón, no solamente a través de la obediencia externa de los mandamientos de la ley. Los escribas y fariseos exigían una justicia que consistía en qué cosa, en un cumplimiento exterior de las cosas. No se iban al corazón, sino que lo que importaba era lo externo, lo de afuera. Ellos creían que a través de su esfuerzo personal alcanzarían su meta. Yo me esfuerzo, alcanzo la meta, no importa lo que hay aquí. Y eso no es la justicia de Cristo. Los escribas y los fariseos eran conocidos como los expertos de la ley. Eran conocidos como los que sabían todas las cosas, pero aquí Jesucristo los confronta directamente. Imagínate, ahí están presentes mientras Jesús dice estas palabras y los está confrontando. ¿Por qué? Porque la justicia de ellos no era la justicia que la ley de Dios exigía, porque su justicia disminuía las exigencias de la ley, las disminuía al grado de que olvidaban el corazón, y olvidaban lo importante, la limitaban solamente a la obediencia externa. Y en los versículos siguientes, que no los vamos a ver ahorita, pero a partir del versículo 21 en adelante, Jesús empieza a mostrarles el verdadero significado de la ley moral de Dios, lo que realmente era la ley de Dios, lo que implicaba su obediencia. Y aquí los empieza a confrontar. Y lo que muestra Jesucristo a través de los siguientes versículos es que la rectitud que la ley exige requiere una conformidad a la esencia de la ley, y no solamente al cumplimiento externo del texto escrito. O sea, la obediencia de la ley, lo que Jesucristo empieza a enseñar, es que esa obediencia tiene que estar conforme a su esencia. La esencia de la ley era una obediencia de corazón. Y no solamente la obediencia del texto que estaba escrito ahí en la ley. La justicia de los escribas y de los fariseos no satisface las demandas de tener un corazón puro. Es una justicia externa y superficial. La justicia de la que Jesús habla es una justicia interna y es genuina porque habla de los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Es una justicia que está dentro. Y quisiera que fuéramos a Mateo 23, versículo 25, porque Jesucristo ahí adelante empieza a decirles algunas cosas a ellos. Mateo 23, versículo 25. Dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Te preocupa lo que está afuera. Limpias lo que está fuera del vaso y del plato, pero no te preocupas por lo que está dentro. No te preocupas que por dentro estás lleno de robo y de injusticia. La justicia de los fariseos no podía penetrar aquí al corazón. No podía satisfacer un corazón puro. La justicia de Cristo sí. La justicia de los escribas y fariseos era una justicia propia, hecha por ellos mismos. Ellos eran justos ante sus propios ojos. Sin embargo, la justicia de la que habla Cristo es una justicia dada por Dios. Es una justicia imputada, que no pertenece a uno propio, sino que es algo externo que viene de parte de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa justicia que no es la justicia propia, sino la justicia de alguien más que es Cristo. La justicia de los fariseos, ¿qué hacía? Glorificaba al yo. Únicamente glorificaba al yo. Es decir, es una justicia ostentosa y es orgullosa. La justicia de la que Jesús habla glorifica a Dios. No glorifica a sí mismo. No tiene pretensiones y es una justicia humilde. ¿Recuerdas lo que estudiamos? Dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras iban a glorificar a vuestro Padre. La justicia de los fariseos era una justicia que glorificaba a su ego. Eran egocentristas. Así que de esta forma, considerando la justicia de los fariseos, Jesús dice: Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Los fariseos no eran justos. Ellos tenían una justicia propia que glorificaba su yo y además no satisfacía la necesidad de tener un corazón puro. Si tu justicia no es mayor que eso, no puedes entrar al cielo. Hay una restricción aquí. Si te das cuenta, Jesucristo levanta una barrera, una pared para la salvación. No puedes ser parte del reino de los cielos si tu justicia es así. Debes de buscar una justicia mayor que la autojusticia propia. Debes de buscar una justicia mayor que la que tienen ellos. Una mayor que la de limpiarte por ti mismo, de hacer buenas cosas. Esa justicia mayor es la justicia de Cristo. Si tu justicia no es mayor que la de ellos, si tu justicia no es la de Cristo, si no es tu justicia imputada por Dios, no puedes entrar. La barrera está puesta. Es imposible que seas parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la rectitud del hombre es imperfecta y no podemos lograr justicia por nuestras buenas obras. Isaías 64:6 dice esto: Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos como suciedad. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Somos imperfectos. Si nuestra justicia no es mayor a esto, no podemos entrar. Necesitamos la justicia de Cristo, necesitamos la rectitud de Dios. Y solamente la podemos obtener a través de una forma, por medio de la fe en Cristo. Esa es la única forma que podemos obtener esa justicia. Porque a través de creer en Él podemos tener la justicia que es aquel que es justo. Así que en resumen, ¿debemos obedecer la ley? Cristo es el cumplimiento máximo de la ley. Debemos de creer en Cristo. Creyendo en Cristo, tendremos esa justicia de Él imputada a nosotros y buscaremos obedecer los mandatos de la ley que es santa, justa y es buena. No debemos de pensar que para salvarnos debemos de poner nuestra mirada en nuestra propia capacidad para obedecer la ley de forma externa y que a través de buscar la perfección de nuestras obras vamos a ser salvos porque nuestra obediencia es imperfecta, nuestro corazón es malo y es egoísta. Nuestra justicia debe de ser mayor que las obras externas y esa debe de provenir de la rectitud de Dios. Debe de venir de confiar plenamente en la justicia de Cristo, en la obra redentora de Cristo en la cruz, y a través de poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Cristo, alcanzaremos la salvación, no a través de nuestra justicia propia. No debemos de tener en menos, en baja estima, la ley de Dios, porque seremos muy pequeños en el reino de los cielos. Debemos de cuidar eso, hermanos. Amén. Vamos a orar. Dios amado, tu ley es santa, es justa. Tus mandamientos, Señor, son buenos, Dios. Nos deleitamos en tu palabra, pero también sabemos que Jesucristo ha sido hecho fiador de un nuevo pacto, Señor, que está sustentado sobre mejores promesas. Y sabemos que Cristo vino a cumplir esa ley, que vino a satisfacer todas las demandas de la ley, Señor. Y a través de Cristo es como podemos ahora también cumplir esa ley en nosotros mismos, Señor. Dios, yo te ruego, Padre, te ruego a que nos hagas obedientes a tu ley, que tengamos en alta estima, Señor, tu ley, que la pongamos en alta estima, que no enseñemos a desobedecer la ley, Señor, porque tú mismo viniste a cumplirla y satisfaciste todas las demandas de esa ley. Y ahora tenemos libertad por esa ley, Señor. Tenemos libertad de esa ley a través tuya, bendito Cristo. Señor, enséñanos y ayúdanos a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Todo esto para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.